Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
De La República, sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 26 de diciembre del año 2022. Vamos de inmediato con el programa. Nos interesa conocer cómo le fue a la economía peruana este año, que ya termina, pero también las perspectivas para el año 2023 en cuanto a crecimiento, inflación, inversiones, empleo, pobreza, entre otros indicadores. Sobre esto vamos a hablar, como dije, con Alfredo Torne. Él ya está conectado. Muy buenos días, doctor Alfredo Torne. ¿Cómo está usted?
Y gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Bienvenido a LR Más Economía. Lo primero, doctor Torne, ¿cómo le fue a la economía peruana, que es el tema del programa de hoy? ¿Cómo le fue a la economía peruana este 2022?
Mira, empezamos muy bien el año. Empezamos a un ritmo en el primer trimestre de cerca de 3.8%. Pero conforme se fue desarrollando el año, empezamos a perder impulso. Y yo creo que vamos a terminar en un trimestre alrededor de 1.6, 1.5 el cuarto trimestre, lo cual es muy bajo y se debe, yo diría, a factores exógenos. Si no tuviésemos Quellaveco, probablemente estaríamos cerca del cero, ¿no?
Definitivamente. Y esto nos indica entonces que podríamos estar cerrando el año, obviamente, a una menor tasa que la estimada por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el mismo Banco Central de Reserva.
Correcto. Nosotros tenemos un estimado de 2.5%, pero creo que gran parte de los problemas se van a acumular en el 2023, no necesariamente el 2022, porque hemos empezado a tener esta desaceleración en la segunda mitad, yo diría casi en el cuarto trimestre del año, ¿no?
¿Y cómo están los vientos en el exterior? ¿Qué dice la economía internacional y cuáles serían los efectos en la economía doméstica, en la economía del país?
Es interesante que me pregunte eso porque estamos en un entorno en la que los economistas no saben si vamos a ir a una recesión fuerte o una recesión débil en Estados Unidos. Ciertamente las proyecciones muestran, por ejemplo, a un Estados Unidos creciendo a 1% y crecía más del 5% en el 2021 y a la mitad de lo que crecía en el 2022. China este año va a crecer casi 2.9%. Si uno se pone a pensar que China es un país que crecía casi al 10%, es cierto que tiene el COVID y ha tomado medidas bastante estrictas de cerrar prácticamente toda la economía, pero aún así el próximo año la tasa va a ser casi del 4% y no la del 10 o 9 que tenía años atrás. Y por otro lado, tenemos que muchos de los precios que nos favorecen, porque son precios de las materias primas que nosotros exportamos, vamos a ver retroceso, no vamos a ver caídas a lo que teníamos, por ejemplo, en el 2016, que es lo que me tocó a mí, de un precio del cobre cerca de $2, sino alrededor de 3.5, 3.4 dólares por libra, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal de Estados Unidos, las decisiones que tome para, obviamente, aplacar, atenuar el índice de inflación en Estados Unidos, ¿esto también traería efectos en países como el Perú? ¿Cuáles son principalmente estos efectos?
Mire, la Reserva Federal ha hecho dos cosas que creo que son importantes. Uno es que, si usted recuerda, expandió su balance comprando títulos hipotecarios y bonos del gobierno. Ese balance lo está reduciendo. Para ellos era una de las formas en que estimulaba la economía de Estados Unidos. Y por otro lado, ha venido subiendo sus tasas a un ritmo de 75 puntos básicos, excepto la última, que subió a 50 puntos básicos, pero lo que ellos esperan es llegar a cerca del 5%, lo cual es una tasa real. Si se pone a pensar de que su meta de inflación son 2, es una tasa real del 3%, y es una de las tasas reales más altas que vamos a ver en la Reserva Federal en cualquier ciclo de restricción monetaria. Esto tiene varios efectos. Tiene un efecto directo sobre los mercados. Aquellos que siguen los mercados pues ven que el S&P pues ha perdido casi un tercio de su valor. Si vamos al Nasdaq, casi un 40%. y hay que reconocer que gran parte de las familias americanas tienen su riqueza o en valores del mercado o en valores de sus viviendas. El hecho de que hayan caído esto, eso significa que tienen menos riqueza y por tanto el consumo también se recae. Y por otro lado, tiene el efecto de empujar a la economía a una recesión, como es lo que hemos venido conversando. Para la Reserva Federal, al menos mi experiencia es que la única manera en que la Reserva Federal puede llevar su tasa al 2% es generando algún nivel de recesión. No queda claro si es una recesión leve o es una recesión fuerte. Nosotros pensamos que todavía va a ser leve. Hay buenos reportes de la economía americana que se está resistiendo a entrar en una recesión y eso hace que la Reserva Federal sea más estricta todavía.
Momentos complicados para la economía norteamericana, obviamente también para la economía mundial, pero en este momento en Estados Unidos, en Canadá, en los países del hemisferio norte, necesitan personal, falta mano de obra, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se explica esta situación cuando necesitan fuentes de trabajo y necesitan empleos justamente en ese momento? Hemos visto que jóvenes están viajando a Estados Unidos, están viajando a Canadá, buscando opciones de trabajo en estos países, porque necesitan mano de obra. ¿Qué hacer?
Mire, la verdad de las cosas es que lo que tenemos, sobre todo en América Latina, tenemos una situación aún más complicada que la de Estados Unidos. Y lamentablemente, no es lo que a mí me gustaría decir, somos una fuente de exportación de mano de obra barata hacia la economía americana. Eso está mal y eso tiene mucho que ver con nuestra falta de buenas políticas en nuestros propios países. El problema de migrar a Estados Unidos es que Estados Unidos está en una situación que si la Reserva Federal sigue, van a haber cada vez menos puestos de trabajo. De hecho, hay un indicador que se llama las aperturas de puestos de trabajo y ese indicador ya muestra una caída muy importante. Entonces, la Reserva Federal lo que necesita es que los salarios y que el empleo en Estados Unidos caiga. ¿Por qué necesitaría eso? Porque cuando uno ve la composición de la inflación viene más por el lado de servicios, que son fundamentalmente salarios, y más bien la inflación de bienes viene cayendo. Para que la Reserva Federal llegue a su 2%, esa inflación de servicios, que está en casi 5%, pues debe converger alrededor de 2-3%, y eso significa pues que los salarios reales tienen que bajar, ¿no?
De otro lado, doctor Torne, en este momento hay una tregua por las fiestas de diciembre en el país, pero también hay tensa calma tras la muerte de 28 peruanos. ¿Qué reflexiones tiene usted sobre este doloroso momento para 28 familias en el país?
Mire, primero, mis condolencias a la familia de estas 28 familias. Creo que es algo que nunca debió pasar. Me da mucha pena y creo que todos los peruanos nos da pena. Creo que, en mi opinión, lo que refleja es de que estamos viviendo en el Perú, y no es la primera vez que lo vemos, de un enfrentamiento muy fuerte que viene generándose de ambos lados. Me da la impresión que de repente las fuerzas policiales no han actuado de la mejor manera, pero también me da la impresión de que muchos de estas protestas vinieron preparándose desde Palacio de Gobierno, y todos los hemos visto cómo se preparaban a los reservistas, a los ronderos, y prácticamente desfilaban, y había un ánimo prácticamente de hacer la revolución. Yo en lo personal pienso, yo he conocido Europa del Este en sus momentos muy difíciles, y las revoluciones no generan ese nivel de riqueza. Tenemos que buscar un entorno en que generemos riqueza y consigamos mejor forma de distribuir esta riqueza dentro de nuestra población, ¿no?
Entre las medidas, entre las demandas de la gente, es justamente el adelanto de elecciones. ¿Pero usted considera apropiado el tiempo aprobado en el Congreso para adelantar elecciones, es decir, elecciones en abril del año 2024 y cambio de congresistas y cambio de ejecutivo el 28 de julio de ese año, es lo más apropiado?
Mire, yo entiendo que la población está muy molesta, y creo que el Congreso no ha hecho lo que ha tenido que hacer. ha sido un Congreso muy impopular y eso se refleja en las encuestas, aunado a un presidente que también era bastante impopular y que hizo, en mi opinión, destruyó el Estado, ¿no? Creo que el adelanto de elecciones es necesario, pero también es necesario hacerlo bien. Las autoridades electorales han explicado por qué el adelanto de elecciones demora tanto, pero lo más importante, Rumi, es de que podamos llegar a un sistema político que realmente represente al peruano medio, al peruano de bajos ingresos, el peruano que realmente necesita la ayuda de Estado. Y necesitamos reformar el Estado de tal manera de que podamos llegar con esos recursos. Hoy día la obra pública está paralizada, el gobierno está paralizado. No podemos ni siquiera entregar bonos a la población. Es realmente ridículo pensar en esto. Menos aún podemos generar empleos de calidad. No hemos solucionado ni los niveles de pobreza generados por la pandemia, ni los niveles de informalidad en la economía que teníamos antes de la pandemia. Tenemos muchas cosas que hacer. Me parece que la reforma del sistema electoral es una, pero yo sí pienso que eso tiene que ser acompañado de un programa económico que realmente nos saque de esta crisis económica que estamos viviendo y que va a golpear a muchas familias, ¿no?
Definitivamente un crecimiento económico bajo nos hace daño a todos, con inversión nula o baja también. Y con esto las previsiones de generación de empleo también son bajas en el país. ¿Qué hacer al respecto para remontar, lamentablemente, estas cifras que no nos hacen bien a los peruanos?
Mire, yo creo que hay cuatro cosas que yo pondría en el debate. Primero, tenemos que pensar en un programa un programa social muy bien articulado, que nos permita llegar a las provincias, llegar a las regiones, permitirle a nuestros agricultores realmente enfrentar los problemas. Estamos en una sequía muy seria y hay que ayudarlos a ellos, pero no solamente hay que ayudarlos dándoles bonos o dando dinero. Por ejemplo, hay que poner a pensar de que tenemos muy pocas carreras transversales que le permitan a ese pequeño agricultor sacar sus productos hacia la costa y exportarlos, que es lo que ellos quisieran hacer. En segundo lugar, la obra pública está paralizada. Proinversión está prácticamente echado por tierra y necesitamos que esa obra pública se destrabe. Tenemos nuevas autoridades que entran en enero. Sabemos que cada vez que las autoridades entran, la inversión de las regiones y de las municipalidades se cae y no estamos haciendo nada al respecto. También podríamos sacar algunas cuantas obras importantes por el sistema de gobierno que creamos desde el MEF en el 2016-2017 y que lo implementamos con los Juegos Panamericanos. Creo que identificar obras, por ejemplo, el tren de cercanías, por ejemplo, un tren que permita sacar el mineral del circuito minero del sur, que hoy día tenemos una carretera que afecta a todos los pobladores, y así podemos identificar cuatro o cinco proyectos. Y por último, necesitamos un shock de confianza, ya lo he dicho, que permita que el sector privado nuevamente tenga confianza y que podemos revertir esa caída de la inversión y esa caída del consumo privado. El consumo privado es uno de los factores más importantes que nos está haciendo, que nos está provocando esta desaceleración.
¿Y cómo generar ese shock de confianza en el pueblo, en la sociedad peruana, que también necesita, digamos, de ese estímulo para poder llevar la fiesta en paz y de alguna manera también posibilitar esta recuperación de la economía peruana?
Yo creo que son dos cosas para revertir eso. Uno es un programa social muy agresivo que no solamente incluye al MIDIS. Me parece que el MEF tiene que tomar ese liderazgo. El MEF es el gran ministerio articulador, es el que tiene los recursos y es el que sabe cómo llegar a esos sectores. Y en segundo lugar, un programa de formalización. No podemos ser un país serio con cerca del 80% de nuestra fuerza laboral en la informalidad. Eso quiere decir que no tienen seguro médico, no tienen pensiones, no tienen seguro de desempleo. tenemos que retomar esa agenda, por ejemplo, de protección social que dejamos nosotros en el MEF. Y eso hay que hacerlo una realidad.
De otro lado, ¿fue un error no haber avanzado una reforma tributaria en un momento donde los precios de los metales, entre ellos el cobre, estaban al alza? Cuando usted estaba de ministro, usted lo ha señalado, el precio del cobre estaba en $2 y un poquito más. Y en algún momento el cobre llegó, superó los $4, 4.30, 4.25, si no me equivoco, y ahora está en 3.90, 3.80 y pico. Pero ¿no es el momento también de revisar un poquito una reforma tributaria, la parte tributaria, para que el país, para que el Estado tenga más recursos y dotarlos a infraestructura que usted señala, salud, educación, entre otros?
Mire, yo sí creo que es momento de hacer una reforma tributaria. Nosotros planteamos una reforma tributaria, lamentablemente no tuvimos mucho éxito con el Congreso en ese momento, pero creo que es un error pensar, y creo que ahí, pues el exministro Frank que tiene que dar las explicaciones de que la reforma tributaria era solamente aumentando los impuestos a las mineras. Como funciona el impuesto a la renta de las mineras, es un impuesto que va aumentando la tasa conforme aumentan las ganancias. Para darles una idea, una minera en estos momentos debe pagar 47%, 50% de tasa de impuesto a la renta. Una empresa industrial paga 29.5%. Entonces, ahí sí hay. Lo que no hay, Rumi, es de que no hay un sistema tributario que permita capturar la renta de las empresas conforme estas empresas van creciendo. Nosotros creamos el MIPE tributario que hacía eso. Sin embargo, nos dejaron el Congreso, el RUS y el RER, que es un impuesto a suma alzada que se paga un monto de dinero y hace que las empresas se queden pequeñas. Lo que necesitamos es que nuestras empresas crezcan. Y para crecer, no solamente hay que mejorar el sistema tributario, hay que mejorar el sistema de protección social y, más importante, hay que revertir esta Agenda 19 y hay que hacer una reforma laboral que realmente le llegue los beneficios a los trabajadores. Esta Agenda 19 solamente beneficia a 450 mil trabajadores de 17 millones, Rumi. Uh-huh. Es realmente es una barbaridad lo que se hizo en ese momento. Y lo que pasa es que no hemos hecho el trabajo de ver realmente cuáles son los beneficios o perjuicios de esa agenda, ¿no?
De otro lado, ya estamos lamentablemente por cerrar el programa. ¿Cuáles son las perspectivas respecto a la inflación? Lo que más ha golpeado a las familias peruanas, obviamente, además de la crisis, obviamente política, social, son los precios, la disparada de los precios paulatinamente, tanto en hidrocarburos, tanto en gasolina, combustibles, como dije, pero también los alimentos. ¿Cree usted que de alguna manera podríamos atenuar el próximo año estos niveles de inflación tan altos en el país?
Mire, yo creo que sí. Nosotros tenemos un estimado de alrededor de 4% el próximo año y después 3% en el 2024. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha sucedido es que, lamentablemente, la bajada de precios de alimentos que veíamos hasta octubre se ha revertido. ¿Por qué se ha revertido? Precisamente por problemas en nuestra sequía, por los disturbios que impidieron que mucha de la oferta de alimentos llegue a los mercados, pero ese efecto negativo debería convertirse en un efecto muy positivo en la primera mitad del 2023, porque esa subida de precios que fue explicada por un desabasto en los mercados debería de normalizarse y los precios de los alimentos deberían converger con los precios, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, en Europa. Los números de inflación que hemos visto han sido muy buenos, ¿no? Hemos visto una bajada de precios. Entonces, yo sí creo que vamos a tener una convergencia. Creo que el Banco Central está haciendo lo que le toca. Lo que necesitamos ahora es un gran programa de ayuda al agro y sobre todo al pequeño agricultor.
Importante.
O sea, hasta el día de hoy no podemos llevarles los fertilizantes. Pero más importante que llevar los fertilizantes es darle ayuda técnica, es darle ayuda financiera.
Capacitación.
La verdad es que, por ejemplo, los estudios que ha hecho Richard Webb nos dicen claramente qué es lo que necesita el pequeño agricultor. Necesita conexión y quiere conexión con los mercados. Y por eso yo insisto que estas carreteras transversales son tan importantes. No puede ser que tengamos la carretera central atascada y por ahí pasa casi el 50% de toda nuestra oferta alimentaria.
Así es. Doctor Torne, nos tenemos que ir ya. Una última pregunta muy pequeñita también. Sus recomendaciones a la familia, ¿qué hacer respecto a su economía para el próximo año? Con esto nos vamos.
Yo creo que hay que ser muy disciplinado. Vienen épocas complicadas. No hay que malgastar el dinero. Aquellos que retiraron sus fondos de pensiones, hay que guardar ese dinero, no hay que malgastarlo. Pero sobre todo, creo que hay que ser optimistas con respecto a este país. Este país ha salido de muchas crisis, esperemos salir una vez más de ella, pero sobre todo, pongámonos todos vigilantes, porque necesitamos vigilar al Congreso y vigilar a nuestro gobierno para realmente llegar a una mayor estabilidad y un país con crecimiento y buena distribución de esos recursos para toda la población. Gracias.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Alfredo Torne, a quien nuevamente agradecemos su participación en LR Más Economía. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, Rumi.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.